Un poquito, estaba previsto que a las 12 íbamos a empezar con Chipita Fadul, con Viviana Remy, con Walter Tabarone. Buenos días. Buenos días, estamos al aire, ya estamos. A ver, para que te tengo que. Ahora te escucho.
Muchas gracias por la invitación, como siempre, ¿no? Posibilidad, Luis, que nos das siempre.
Hoy viernes vengo medio recargado, medio a las corridas, hoy me tocó correr. Buenos días, Viviana.
Buen día, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, siempre es un placer venir acá a tu radio.
Yo soy de compartir. Y buen día, Walter.
Buen día. Un lujo poder estar en esta casa.
Me costó, Walter. Siempre me costó. Es más, siempre te dije Walter y me dice, no, no es Walter, es Walter. Walter.
Ya estoy acostumbrado. ¿Pero suele qué pasar? Walter?
¿Por qué Walter?
Porque es el nombre de mi padre. Es un nombre que costó en su momento que me pusieran porque no querían inscribirme, tal es así que como anotación marginal decía Carlos, pero bueno, finalmente en el viejo juzgado de paz de Ushuaia prosperó el hecho de ser primogénito y poder llevar el nombre de mi padre.
Ahora, qué cosa, ¿no? Más allá de la edad, de tener problemas para inscribirte con el nombre Walter a lo que nos toca vivir en el presente, ¿no?
Hoy los tiempos cambiaron, hoy prácticamente se puede poner el nombre que uno desee y me parece bien, porque la sociedad evoluciona.
¿Es parte de una evolución?
Correcto, es parte de una evolución donde los impedimentos que antes parecían muy estrictos, muy formales, han sido yendo dejados de lado.
¿Vos estás formado como abogado?
Sí.
¿Dentro de la abogacía alguna especialidad o todo?
En general, por mi profesión, fui abogado del Estado muchos años, me especialicé en administrativo, constitucional y previsional. Previsional local, no nacional.
Vos, Chispita, nunca te lo pregunté, ¿estás especializada o haces
no,
todo?
No, especializada no, pero sí me dedico a lo que es civil y comercial.
Ya, por ahí me explico mal, yo digo especializado porque hay abogados que me dicen, yo no hago familia.
Entonces, ¿viste? Bueno, son ramas no del derecho que uno... acepta como mejores o no tenés más predisposición. A mí siempre, bueno, cuando recién me recibí, me acuerdo que hacía de todo, me acuerdo que era una usuaria más chica, obviamente, y bueno, laboral, penal, civil, comercial, familia, era todo, y me encantaba, me gusta, pero llegó un punto en el que decidí concentrarme en lo que, bueno, entiendo, me puedo desempeñar mejor, que es la parte civil y la parte comercial, es lo que me gusta y lo que hago en este momento.
¿Walter?
Sí, a mí lo que no hice, no hago y no haría es penal, porque particularmente no es una disciplina o una especialidad que de las que a mí me atraiga.
No, a veces yo entiendo de que hay cosas que uno puede elegir no hacer por gusto. Eso ustedes, ¿no? Como profesionales pueden elegir no hacer por gusto. En cambio, Viviana, hay cosas que no puede dejar de hacer, le guste o no le guste, ¿no? Porque vos querés... yo imagino que Viviana cuando va a salir de su casa y se encuentra con que alguien le regaló un bolsón con tapitas, ¿te pones contenta?
Siempre. En realidad, todo lo que hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, me gusta. Hay sinsabores seguramente en el transcurso del día, pero todo lo hago porque siento hacerlo, sí.
Yo conocí a tus viejos, ¿no? Y digo, qué loco, ¿no? Porque te conozco como una mujer solidaria, estás siempre atenta como a las necesidades del otro. Y a veces, yo soy, me reconozco ser un tipo jodido, ¿no? Porque a veces encuentro de que no hay reciprocidad. Uno es como que da o hace, y es como que mucha gente entiende como que estás obligada a dar. ¿Me expliqué? O sea, vos juntás tapitas, listo. No hay horario, no hay nada, te las tiro en tu casa. ¿No te pasa eso?
En realidad pasa, y me parece que uno de los pilares fundamentales es la falta de educación, y se ve en todo, no es solamente ahí. A veces la gente con el hecho de querer dar algo es desprenderse de lo que tiene y no hacerse cargo hasta ver dónde tiene que dejarlo o qué puede hacer. Por eso para mí es fundamental seguir educándonos en eso y en todo lo que uno hace en la vida, porque con la falta de educación en realidad es donde empiezan los cortocircuitos.
Ahí entramos en el tema, educación, nos convoca a lo constituyente, ¿no? Y bueno, es difícil porque yo digo, bueno, la constitución nuestra, ¿cuántos años tiene?
La nuestra fue sancionada en
el... Nuestra constitución, como país, como argentino.
Ah, bueno, de 1853. La nacional, ¿me decís?
Sí.
Sí.
Es nuestra Carta Magna, es la que...
Sí, sí, sí. No, pensé que me decías la constitución local, que claro, es lo que ahora se pretende reformar como un traje a medida de alguno y o algunos, ¿no?
Por eso te llevaba a la constitución nacional como decir, mirá, es la herramienta, es nuestra Carta Magna. Juramos sobre ella cuando nos
así
comprometemos
es.
A asumir un cargo en la función pública. Venimos a la provincia, joven provincia, uno dice, bueno, la constitución de esta provincia... Habida cuenta de la Constitución Madre, de la Constitución Nacional, es una Constitución donde toma fundamentos de la Constitución Madre y están, ¿por qué no?, actualizados al momento que fue sancionada.
Sí, claro, pero ¿sabés qué pasa, Luis, en este sentido? Hoy se pretende decir, o algunos dicen, saco la palabra pretende, estuve escuchando algunos programas y algunos candidatos, que nuestra constitución local, nuestra carta orgánica, es obsoleta, es vieja, es antigua, como desmereciéndola, que los tiempos son otros. Y la verdad que hay que leer muy profundamente todos y cada uno de los artículos, porque esto no es así. Es más, los mejores artículos, los más de avanzada, los más participativos, son los que hoy el intendente actual no está poniendo en práctica. Esto es así. La Carta Orgánica sancionada en el año 2002, que tanto, bueno, Walter como yo tuvimos el honor de ser parte, ¿no?, de su redacción, de ser constituyentes en ese momento, es una carta que fue y es alabada, y lo digo humildemente, por bueno, por muchos constitucionalistas. Yo recuerdo acá vino el doctor Sapsay en su momento, que bueno, estuvo en algunas de nuestras reuniones, y bueno, participó también en el articulado participativo dándonos algunos consejos. En fin, es una carta absolutamente de avanzada, es una carta moderna. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy muchos artículos no se cumplen. Vos fíjate, mira, y la verdad que la transparencia, ¿no?, que es uno de nuestros pilares en nuestra plataforma, en lo que pensamos hacer, en cómo pensamos defender a nuestra Carta Orgánica, la transparencia. Yo hoy comentaba, vos sabés que hace el 5 de abril una integrante de nuestra lista, que es vecina de la ciudad, Betty Sorna, una profe de educación física, pidió al presidente del Consejo Deliberante, a través de una nota formal por mesa de entradas, que nos dijera cuántos asesores tenía tanto el presidente del Consejo Pino, como cada uno de los bloques políticos, como cada uno de los concejales de nuestra ciudad, que no son tantos, son 7. Bueno, hoy es 22, ¿no? Recién hoy recibe una contestación que la verdad que me parece una falta de respeto para, bueno, para quien presenta la nota y para los ciudadanos en general. Porque sabés que contestan la nota, claramente decía, señor presidente, con todo respeto, bueno, pido esta información, cuántos asesores tiene usted, su presidencia del consejo, cada uno de los concejales, si hay adscriptos, cuántos o comisionados. Bueno, lo único que contesta Pino y Noelia Wood en la nota es que no tienen la información de los adscriptos y del resto no dicen nada. No contestan lo que se preguntó principal y puntualmente. No contestan cuántos asesores tienen ellos, cada uno de ellos. Entonces, la verdad que esto desmoraliza. Y esto, esta falta de transparencia en la gestión es terrible. Mirá, tengo acá, y después te voy a dejar para que veas que lo que te digo es así, unos boletines oficiales donde se están publicando, estamos en abril del 22, ¿no es cierto? En marzo de 2022 se están publicando gastos que se hicieron la intendencia, ¿sabes cuándo? En el 2019.
La pandemia.
Sí, la pandemia. Para algunas cosas funcionó bien, ¿no? Acá, si no es la pandemia, después es Ucrania y la guerra, y siempre hay una excusa. No, esto no puede ser. Mirá, hay cosas que son tan claras como el agua en nuestra Carta Orgánica que quieren reformar. Escuchaba el otro día un colega tuyo decir, esta no parece una reforma de la gente, sino que parece una reforma de la política, o pedida por la política, ¿entendés?
Lo que pasa es que muchos tenemos dificultades para comprender el presente. Son dificultades. A mí me pasa, porque me sorprendo cuando se saca la ordenanza convocando a la constituyente que haya tenido tratamiento sobre tabla y no se haya debatido en comisión. O sea que es algo como que ahora le iba a preguntar a Walter, ¿cómo puede ser que quienes tienen que legislar de una forma, son nuestros legisladores municipales, cometan semejante agravio hacia la comunidad toda? Porque están diciendo, sobre tablas vamos a modificar toda la Carta Orgánica y no se discute.
Totalmente de acuerdo. Fue bochornoso el tratamiento que se le dio a ese asunto. Una de las características esenciales de la Carta Orgánica vigente es claramente su carácter participativo. Si vos lees los artículos 4 y 7 en cuanto a la organización de la forma de gobierno, claramente es republicana, representativa, democrática y participativa. Esa palabrita que parece agregada al concepto tradicional de democracia es lo que hace revolucionaria la Carta Orgánica. Vos fijate que los institutos participativos son fundamentales en la relación entre el vecino y la ciudadanía. A su vez, el 7 que yo te decía dice que la soberanía radica en el pueblo de Ushuaia a través de sus representantes legítimamente electos y de las formas de participación que establece esta Carta Orgánica. Entonces, el espíritu de la Carta Orgánica es esencialmente participativo. Y el hecho que los 7 concejales que hoy ocupan las bancas representen al pueblo Ushuaia no quiere decir que la representación del pueblo se agote en quienes hoy tienen la suerte de ocupar esos sillones, sino que hay otras entidades intermedias, están el resto de las fuerzas políticas, el resto de los sectores de la sociedad. Por lo tanto, una decisión tan trascendente como modificar 106 artículos nunca debió ser tratada como se trató, porque ya en una primera instancia lo que hacen es atentar contra el espíritu de la Carta Orgánica. Entonces es indignante que se haya entrado sobre tablas, que se haya tomado un proyecto del año 2018 que solamente contenía 11 artículos y fundamentos escasos, y hasta te podría decir pobrísimo, porque me tomé el trabajo de leerlos. Y ese proyecto fue traído intempestivamente porque no tenía dictamen de comisión ni nada, lindando con los límites del reglamento, porque a mi criterio hay abuso de las potestades reglamentarias que tienen los concejales, sin consultar con los concejales que votaron por la negativa, porque ni siquiera les dieron el derecho a leerlos. Y uno de los derechos que nuestra Carta Orgánica reconoce es el de oír y ser escuchado, de poder opinar, hace a la esencia del sistema democrático. Entonces, el haber agregado prácticamente 95 artículos intempestivamente, lo único que demuestran, y estamos hablando de la última sesión ordinaria del año, es que la única intención que se perseguía con la Carta Orgánica, la reforma de la Carta Orgánica, es lamentablemente construir un traje a medida del actual intendente por la eventual reelección indefinida. Y si vos analizás cuáles son los artículos objeto de reforma, te vas a dar cuenta que muchos tienen que ver con el ejercicio del poder. Por eso se busca eliminar el presupuesto participativo, modificar otros artículos esenciales, como puede ser la elección del defensor del vecino, que si bien no se modifica la institución, hoy vos ves el presupuesto, ni siquiera tiene el presupuesto asignado al organismo. Con lo cual vos ves que el manejo discrecional que hoy hay en la municipalidad, la verdad, asusta.
Viviana, todos cruzamos las calles por la senda peatonal. ¿De qué color son las sendas peatonales?
Deberían ser todas blancas. Pero para eso sí se pudieron juntar todos los concejales y votar para hacer la senda que tenemos en la avenida Prefectura Naval, para cambiarle el color.
Yo cuando leí la noticia, cuando lo iban a hacer, digo, van a violar la ley, porque las sendas no son blancas por capricho, son blancas por normativas vigentes en materia vial.
Pero ahí sí levantaron todos la mano y todos estuvieron de acuerdo. Parece que la gente LGBT solamente va a cruzar por esa senda. Después hablamos de discriminar cuando deberíamos ser todos iguales. Quiero volver a algo que recién dijo Walter en relación al defensor del vecino. Yo antes de haber sido convocada por Chispita para participar y ser parte de la lista Somos Fueguinos, Yo me enteré que habían tratado sobre tablas. A mí, o sea, soy una vecina, no soy abogada, admiro a estos dos abogados que tengo sentados acá, Chispita y a Walter, porque de verdad son maestros y uno aprende todos los días de ellos. Pero bueno, yo como vecina, a mí siempre me inquieta lo que sucede. Cuando yo me enteré de esta modificación, quise ir al consejo a hablar con el defensor del vecino. Ingenua yo, que no sabía que ya llevaba 19 años sin tener ese cargo ocupado, que es el nexo que nosotros tenemos los vecinos para tratar sobre, o sea, cualquier inquietud que tengamos con el Consejo Deliberante. Entonces, ahí nos damos cuenta que la participación ciudadana no la podemos llevar adelante un vecino común y silvestre frente a una situación tan grave, porque lo aclararon recién Chispita y Walter, son los artículos más participativos. Hablamos de presupuestos, hablamos del dinero que se va, de lo que en realidad se utiliza para sueldos, dónde se habla de las inversiones, dónde se habla de la participación que tenemos los vecinos para que el dinero que ingresa no sea solo gasto, sino que sea inversión para la ciudad.
Walter, 20 años pasaron desde que sancionamos esta Carta Orgánica.
Cumplimos 20 años, sí.
La Defensoría del Vecino está creada, es un organismo, más allá de la persona que eventualmente ocupa el cargo. Yo escuché hablar al presidente del Consejo Deliberante y hoy candidato decir que no nos pusimos de acuerdo. Cuando hay una demanda constitucional que te da un plazo específico para poner en marcha un organismo, más allá de las diferencias políticas o quienes integran circunstancialmente un cuerpo colegiado, hay que cumplir con la Constitución. Entonces, nosotros decimos que antes de reformar hay que cumplir. Y no solamente hay que cumplir, hay que conocer y hay que querer. Y después que cumpliste o se dieron todos esos pasos, recién después poder pensar en reformar aquellas cosas que eventualmente vos veas que son mejorables o que eventualmente puede ser cambiable. Y lamentablemente esto no se está dando en esto. Se quiere reformar la banca del vecino, que ha sido un instrumento muy importante y hoy se hace uso en casi todas las sesiones del Consejo Deliberante. Se quiere reformar casi la totalidad de los artículos referentes al referéndum popular, que es una forma esencial de participación. Decime, ¿cuántos referéndums se hicieron en 20 años en la ciudad? Yo la verdad que no recuerdo ninguno, salvo algunas cosas que se hayan hecho por doble lectura, como la reforma de algunos artículos, la enmienda parcial de algunos artículos. No se ha verificado el uso de ninguna de estas instituciones. ¿Por qué? La participación hace a las herramientas que el constituyente le dio en la Carta Orgánica a los ciudadanos, y lamentablemente no tenemos ejercicio de ellas, y los funcionarios se aprovechan de esas circunstancias.
Hace 25 años que tengo la radio, ¿no? Y me pasó, ¿no?, cuando escuché que le habían puesto nombre Ingeniero Jorge de Ramuño a la Avenida Prefectura Naval Argentina. O sea, al ser viejo, digo, wow. Cuando se firmó el convenio con la prefectura para ampliar, para poder hacer la ampliación, la prefectura cedía esas tierras, pero creo, no sé si hay una ley de eso, ¿no? Te cedo, pero nombre es el nombre de la prefectura. Quedó hecho, pero aparte quedó plasmado. Me contaba que en el ferrocarril pasaba lo mismo, ¿no? Si el ferrocarril pasaba por tu campo, vos tenías que ceder, pero llevaba el nombre, la estación de tu campo, ¿no? Del propietario que cedía. Y me acuerdo, me quedó eso como anécdota. Cuando se cedió, yo estuve muy en contra de la ampliación de la doble mano de la Maipú. Yo digo, se llama Prefectura Naval Argentina, nunca le llamamos las cosas por su nombre. El hospital es Ernesto Campos y le decimos HRU. La Bahía Golondrina, le decimos Monte Gallinero. La 640, Mirador de los Andes. Es como que no tenemos, siento, ¿no?, pertenencia. ¿Qué te motivó para participar de esto, Viviana? Porque vos te veo en lo solidario y yo digo, wow, bien ahí, entró.
En realidad es dejar de mirar desde la vereda de enfrente y quejarnos muchas veces sin tener ni voz ni voto. Y bueno, el llamado de Chispita, yo siento, bueno, una admiración muy grande por Chispita, por su trabajo, y quiero aclarar, y lo aclaro cada vez, porque me parece que eso habla de la grandeza de una persona. Yo fui aceptada sin estar afiliada al partido y sigo en la misma situación como vecina, por Chispita y por todo el partido político, que es la lista 117, somos fueguinos, que es lo que en realidad hace a sentirme orgullosa de participar de una lista donde somos vecinos, donde se respeta la opinión de cada uno. Por supuesto que congeniamos en esto, en el sí a seguir sosteniendo la Carta Orgánica vigente, en el sí a la transparencia, en el sí a pretender que uno como vecino, y les pido a todos que hagan el ejercicio, yo lo hacía y de verdad no tenía respuesta y tampoco tenía forma de reclamarlo, que uno semanalmente tendría que ver los ingresos y egresos de la municipalidad, donde van los impuestos de muchos. Y el hecho de participar es dejar de quejarme. Papá siempre decía, si no te quejas, después no te quejes. Y no es la queja por la queja en sí, sino es el participar para que esto en realidad vuelva a activarse, que la mayoría de los artículos que hoy no están vigentes vuelvan, que aprendamos que a partir de la Carta Orgánica tenemos muchas ordenanzas que en realidad hacen al bien común de todos y que nos llenamos de leyes y ordenanzas, pero después no se ponen en práctica.
Fíjate que hoy es el Día Mundial de la Tierra, ayer creo que fue el Día del Medio Ambiente. Y lo que vos decís, la falta de transparencia, tiene que ver también a que en un momento se enterraba vidrio, que era, o sea, lo juntábamos con el fin de reciclarlo, ¿no? Y se enterraba el vidrio. Por otro lado, nos enterábamos que las cubiertas las apilaban en un lugar y no se podían sacar como cubiertas. Hoy nos enteramos por la crisis económica que vive nuestro país, producto de el cepo al dólar, de que no pueden entrar cubiertas porque tienen agotado el cupo. Entonces vamos a tener que volver a reciclar. Mirá vos, reciclar como cuando éramos pibes escuchábamos hablar, recauchutar las cubiertas. Volvemos a recauchutar las cubiertas. Mirá cómo estamos volviendo, ¿no?
En realidad, bueno,
todo eso por la falta de transparencia, por no saber.
Hoy, por suerte, y esto es lindo por contarlo, se ha hecho envío de cubiertas ahora, que lo hicieron, y me parece fabuloso. Y yo siempre digo, hay gente que
¿está publicado?
Lo vi en una publicación.
¿Y qué costo tuvo?
No lo sé. ¿Ves? Ahí tenemos el mismo tema que no sabemos. O sea, yo soy la referente voluntaria del Garraham y quiero separar bien el Garraham de lo que yo soy hoy como candidata, pero sí voy a decir, y lo sostengo, hace 15 años que lo hago, y llega con costo cero, porque hay un compromiso de muchas empresas que participan, lo del Garraham. Y quiero volver un poquito a lo que vos decías recién, ese trabajo mío que es voluntario, frente a todos los materiales que recicla la municipalidad y que recupera, hay una secretaría, hay muchos sueldos que los pagamos entre todos, y yo siempre digo a los vecinos, hay campanas amarillas, campanas verdes, campanas grises, entonces no tiremos más, hagamos que quien está llevando a cabo esa secretaría siga trabajando con algo que no es basura, sino que es un material recuperable, y que planeta hay uno solo. Entonces hoy más que nunca, no celebremos hoy el Día de la Tierra. Celebremos todos los días buenas acciones que podemos hacer cada uno de su lugar, desde los nenes chiquititos en el jardín hasta la persona más grande. Hoy, fuera del aire, hablaba con Chispita de una señora que yo no quiero errarle en la edad, pero tiene más de 90 años, la mamá de Marta Nava. Ella todavía lava las tapitas, pone el tapón en la pileta del lavadero. O sea, tiene la conciencia de la reducción del consumo de agua, lava las tapitas y las separa por color. Entonces, tenemos maestros grandiosos, puertas adentro, que nos enseñan lo que es el valor de la solidaridad, del compromiso, el cuidado del ambiente. Hoy no siento lo mismo de quienes nos representan frente a esta Carta Orgánica. Por eso, Luis, y espero haber sido clara, por eso me metí.
Ahí le quería meter, porque lo que pasa es que se me fue el ambientalista. Agrega, Walter.
No, que uno de los artículos que se quiere reformar casualmente es el que habla de estudio de impacto ambiental. Y se argumenta por ahí que es porque la municipalidad necesita hacer grandes obras y con premura.
Me salió mal porque a ella le salió el ambientalista, pero le quería preguntar, una cosa es el trabajo voluntario para lo que yo quiero hacer. En la convocatoria como constituyente, el constituyente tiene que cobrar un sueldo igual que el sueldo de un concejal.
Bueno.
Y además también un constituyente necesita asesores. Vos sos abogada, pero podés necesitar asesores que tengan que ver con otra rama, con la economía. Necesitamos gente.
Sí.
La pregunta es, ¿cómo se nos va a pagar por un lado. Y por el otro lado te quiero preguntar, a Walter, a quien le quiera atajar, ¿vas a trabajar gratis, Viviana? ¿Por qué le quería preguntar eso? Porque tengo funcionarios públicos que están como cabeza de lista. Caso de Mónica Urquiza, caso de Walter Vuoto.
Sí, mira...
Perdón. ¿Se puede hacer las dos tareas en forma simultánea?
No.
¿O tienen que pedir licencia? ¿O lo que sería peor? Son candidatos falsos. Si me toca, me corro y que asuma el suplente.
El tema es así. En principio, te comento. Cuando nosotros fuimos a la confección de la Carta Orgánica, hace 21 años, nuestro bloque, en ese momento nuestro partido, que sigue siendo el mismo pero cambió el nombre solamente, en ese momento era Federal Fueguino y es Somos Fueguinos, nos comprometimos nosotros a donar íntegramente nuestras dietas. Y fuimos los cuatro convencionales, los únicos cuatro convencionales de la convención en su conjunto, los del Federal Fueguino, que era, bueno, Walter, el doctor Niño de Guzmán, la doctora Teresita Maciotti y yo. Y así lo hicimos, trabajamos ad honorem porque fue parte de nuestra campaña y nos comprometimos en hacerlo y lo cumplimos. Terminó la convención constituyente, hicimos una rendición de cuentas hasta el último centavo de cómo habíamos donado los cuatro las remuneraciones que correspondían a distintas instituciones. Donamos todo por una decisión voluntaria, personal. Ahora bien, el resto de los convencionales sí cobró su dieta. En esta instancia y en esta entre gallos y medianoches sancionada ordenanza que llama a reformar la Carta Orgánica, yo estuve presente en ese momento y la verdad que fue muy triste cómo se sancionó ese día en esa sesión ordinaria el llamado a la reforma de prácticamente la mitad de la Carta Orgánica vigente. Y digo que fue muy triste porque, Luis, vos fijate que un concejal, como eran 106 artículos, obviamente vos no podés saber de memoria, en un momento metido sobre tablas, que nadie pensaba, o sí, algunos lo pensaban, pero evidentemente este concejal no, no podés tener en la cabeza 106 artículos que dice cada uno, ¿no? Además se leían rapidísimo, el 19, parecía una cosa... Bueno, se leyó el número nada más, no el contenido. Entonces, un concejal pide la palabra y dice, señor presidente, pido que un cuarto intermedio precisamente para poder ver qué dice cada uno de estos artículos. Lamentablemente, solo lo acompañó un concejal más, o sea que perdieron la votación. Quiere decir que cinco concejales de nuestro Consejo Deliberante ni siquiera le permitieron a su par un cuarto intermedio, que hacen tantos cuartos intermedios, pero para esto no se dio permiso.
¿Me dejás,
entendés?
Agrego algo a lo que estás diciendo. Pregunté, ¿leíste la Carta Orgánica? Concejal respondió, no. Vos no tenés idea, Chispita, la cantidad de concejales que han pasado con dos periodos. Les he preguntado, ¿leíste la Carta Orgánica? Y la respuesta fue no. Actualmente, de esta composición, hay concejales que no leyeron la Carta Orgánica.
Bueno, pero la verdad que esto es increíble. Sí, o sea, sí, es increíble.
Pero no está grabado.
Increíblemente serio y grave. Ahora, sigo contestando tu pregunta porque no me quiero desviar de ella.
La pateé para que conteste, para que hable.
Sí. Vos preguntabas, bueno, en esta misma ordenanza que se sanciona de esta manera intempestiva, entre gallos y medianoche, sin permitirle al concejal leer, a ver qué se quiere reformar en semejante convención constituyente que hoy está convocada, que te aclaro, ¿no? Esto no es gratis. Ya se suscribió, y vos lo sabrás seguramente, un primer convenio entre la Intendencia y la Junta Electoral Municipal, donde ya se están previendo gastos de más de 20 millones de pesos, ¿no?, para el proceso electoral. Esto es lo que inicialmente conocemos y sabemos, y tengo acá el convenio en mis manos. Entonces, se sanciona esa ordenanza y esa ordenanza dice, además, que los convencionales trabajarán ad honorem. Está escrito en la propia ordenanza. Así que, obviamente, quienes nos hemos presentado, Viviana, Walter, yo, todos sabemos que tenemos que trabajar ad honorem. Ahora vos decís, la mayoría de las listas, Luis, está plagada de funcionarios electos o designados. Está plagada de asesores, de funcionarios electos o designados. Mirá todas las listas y creo que la nuestra y quizás una más sea integrada solamente por vecinos. Nosotros en nuestra lista no tenemos siquiera un asesor de nada. Nosotros somos vecinos de las distintas actividades, oficios, profesiones de nuestra ciudad. Tenés docentes, referentes sociales, operarios de fábrica, remiseros, o sea, es una lista de vecinos que me enorgullece, porque la verdad que esto hay que hacerlo con pasión, ¿no? Yo siempre digo que las cosas en la vida y sobre todo en la política las tenés que hacer apasionadamente y realmente con mucho compromiso, ¿no? Mirá, hoy yo leía, anoche en realidad, que me dio rabia, te lo tengo que decir, sabiendo cómo están viviendo algunas personas en el país, la pobreza que existe, la falta de trabajo en el país, en nuestra ciudad, que en la provincia y nuestra ciudad no es ajena a esta situación, ¿no? Aunque algunos digan que estamos maravillosamente bien, sabemos que no es así. Y leía, que tres legisladoras iban a viajar, o van, o hoy, no sé, creo, según algunos portales, a Miami con gastos pagos por la legislatura de la provincia. Yo decía, no, puse en mi muro del Face, puse, ¿será cierto o algo así?
Es para el turismo.
Sí, bueno, pero a ver, un poquito.
Las invitó Murcia.
Pero un poquito de, sí, pero ¿quién paga los gastos?
Nosotros.
Bueno, exactamente. Bueno, a esto voy yo.
Pero yo no quiero, quiero que hablen ustedes, porque sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que planteas. Yo quiero ser convencional constituyente.
Sí.
Yo quiero cobrar un sueldo.
Yo sí, quiero bueno, cobrar. Por eso, voy a contestarte la pregunta.
Cobrar,
te
las personas que van a trabajar, que van a ser asesores, que yo necesito asesorarme, les tengo que pagar.
No, yo te aclaro, cuando nosotros hicimos la carta orgánica no teníamos asesores, éramos nosotros.
Sin duda.
No había asesores.
Muchos profesionales.
Claro, sí, bueno, pero no había asesores, o sea, esa eran las reglas de juego y la verdad que nos desenvolvimos muy bien.
No, la hicieron mal, si la queremos modificar.
No, la carta orgánica originaria es maravillosa, pero déjame terminar este concepto, porque, hoy escuchaba algunos candidatos, porque vamos a volver a la carta orgánica, pero te pongo este ejemplo del viaje a Miami, de los viáticos pagos, porque quien autoriza esos gastos, ¿no?, de según los portales, me imagino que la información es veraz, si no ya lo desmentirán, es la primer candidata del Movimiento Popular Fueguino, la vicegobernadora Mónica Urquiza, acepta estos pagos de viáticos, de pasaje, que me imagino que menos de $1,000,000 no debemos estar hablando. Hoy me voy a interiorizar un poquito más, me voy a meter a la página de la legislatura. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? Escuchaba después a un candidato de Juntos por el Cambio, que yo tengo excelente relación con Ramiro Requejado.
Vecinos.
Que sí, además tenemos muy buena relación personal, pero eso no quita de que yo diga lo que piense de su fuerza política. No puedo callarlo, no lo voy a hacer, voy a decir lo que pienso. Mientras él hoy hablaba en una radio de austeridad y de la inoportunidad de hacer estos gastos en esta modificación de la Carta Orgánica, su legisladora de Juntos por el Cambio, ¿no?, la legisladora Martínez Allende, Liliana, junto con dos legisladoras del Partido de Voto, de Frente de Todos, Miriam Martínez y Andrea Freites, eran las tres legisladoras que teóricamente estarían viajando, no sé si hoy o bueno, en estos días.
Ya tienen que estar, porque es ahora.
Bueno, pagadas por dinero público, está bien, van a una invitación que tiene que ver con el turismo, los cruceros, todo lo que vos quieras, pero hay momentos, Luis, donde vos tenés que tener gestos de autoridad, gestos de priorizar la situación que se está viviendo, porque no se puede soslayar. Y si querés ir, pagate el pasaje de tu bolsillo, si vas a traer algo bueno para la provincia. Pagate el hotel y el viático de tu bolsillo en este momento. Pero me parece, la verdad, una exorbitancia. Entonces, tengamos un único discurso, ¿eh? Si vamos a hablar de austeridad, bueno, demos el ejemplo en todos los órdenes y niveles, porque si no, me parece que estamos yendo por un camino que por lo menos no es el que nosotros queremos.
En una provincia donde los integrantes del Tribunal de Cuentas cobran más de 1.000.000 de pesos de sueldo, en un país donde el presidente llama a licitación para comprar un nuevo avión presidencial, no hay problemas económicos, Chispita.
Bueno, pero evidentemente este es el cambio que necesitamos realizar desde cada lugarcito que podamos y tengamos la oportunidad de hacerlo, porque tiene que haber un punto de inflexión, tiene que haber un punto de inflexión. Te lo dije siempre, resulta ser, hablaste antes de la pandemia, resulta que en pandemia teníamos que estar encerrados y la mujer del presidente podía festejar su cumpleaños. Y todas las cosas son así. Hablamos de austeridad y se gastan sumas millonarias donde, como te digo, realmente me parece que la cosa pasa por otro lado. Por eso, la transparencia, ¿no? La participación ciudadana es tan importante. Y lo que dice Viviana, el hecho de que ella se haya integrado, haya aceptado integrarse a esta lista, a mí me parece maravilloso. Primero porque siempre la admiré su tarea social, admiré su entrega, ¿no?, hacia la ciudad, porque uno se da cuenta cuando las personas tienen puesta la camiseta de tu pueblo, ¿no? Cuando de nuestro pueblo, no es del mío, de nuestro pueblo, porque también te lo he dicho siempre, ser fueguino para mí no es haber nacido acá solamente, ¿eh? Es querer nuestro lugar, respetarlo, hacer las cosas, hacer cosas por los demás, ser solidario, participar, no tener miedo de decir lo que está mal, porque muchas veces por temer, ¿no?, de decir lo que está mal, nos ponemos en una situación, nos llegamos a situaciones de las que después es muy difícil tener retorno. Entonces, siempre la admiré porque consideré que es una mujer valiente y que, bueno, la haya llamado, hacía mucho que no nos veíamos, y vos sabés que fue algo sucedió, lo voy a contar ahora, si me permitís, sí. Fue tan lindo, una cosa de esas cosas que pasan, ¿no? Porque yo estaba hablando en la oficina, en la calle Maipú, que era donde mi papá tenía hace muchos años la estación de servicio. Entonces, estaba hablando con alguien que estaba en la oficina y hablábamos justamente de Viviana Remy, ¿no? Y bueno, entonces yo consigo el teléfono de Viviana Remy, la llamo y ella me dice: estoy pasando justamente, estoy a una cuadra de tu oficina. Pero fue algo increíble, ¿no? Y me dice: y mi marido, Vicente, dice Viviana, me acaba de decir acá, el papá de Chispita tenía la estación de servicio. Sí. Bueno, y esa fue, así nos reencontramos, y así luego la llamé. Y bueno, y cuando le dije: Viviana, ¿querés participar? Me gustaría tu personalidad, tu ser, que integres nuestra lista de Somos Fueguinos, no dudó un segundo en decirme sí. Y la verdad que eso me alegró muchísimo, y bueno, y se integró a nuestro grupo, así como Walter, ¿no?, que es un abogado prestigioso, reconocido, una noble persona, con muchos valores. La verdad que bueno, tenerlos a ellos como a todos los demás integrantes de la lista, para mí es la verdad un verdadero orgullo, ¿no? Y sé que vamos a defender nuestra carta orgánica, nuestra ciudad, nuestra gente, fundamentalmente, con uñas y dientes, ¿no? Y eso a mí me pone muy contenta, porque sé que ninguno va a traicionar nuestros valores, nuestros ideales y el espíritu que la carta orgánica tuvo desde su origen, y no queremos que se desvirtúe bajo ningún concepto.
Walter. Sí, mira, yo soy hijo de esta ciudad, estoy orgulloso de que Chispita y Somos Fueguinos me hayan convocado, y sería un honor para mí de ser electo poder participar en todo este proceso de reforma de la carta orgánica. Pero también te digo que el término ad honorem que se puso en la ordenanza es demagógico, porque así como está puesto, uno puede desempeñarse en la función que nos toque por 4 meses, de ser necesario. Pero hay muchos vecinos de esta ciudad que quisieran o hubieran querido hacerlo, y lamentablemente por este articulito,
¿Me podés desaznar?
Sí.
La Carta Orgánica dice que cada constituyente deberá percibir una dieta igual a la del concejal. ¿Puede la ordenanza oponerse a lo que dice la Carta Magna?
Te cuento, la que establece eso es la Constitución de la provincia, y lo establece para aquellos municipios que no hubieran sancionado sus cartas orgánicas. Sobre eso se ha expresado recientemente el Superior Tribunal de Justicia, y tocó casualmente el aspecto sobre si la municipalidad de la ciudad de Ushuaia es autónoma o no, y si el Consejo Deliberante tenía la facultad de convocar a esta convención ad honorem.
Pero está limitando la participación de un montón de vecinos.
Sí, que es lo que yo quería decir, quería hacer hincapié en ese punto. Se han limitado en el Superior Tribunal de Justicia a analizar si, en base a la autonomía, el Consejo Deliberante tenía facultad de hacerlo como finalmente lo hizo. Y en ese sentido, el fallo parece razonable. Lo que sí me parece irrazonable es que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, de igualdad de trato, se haya olvidado que la discriminación económica existe. Hoy hay vecinos de nuestra ciudad que, si quisieran participar en este proceso eleccionario, no pudieron hacerlo, simplemente porque no pueden solventar los gastos que demandaría para ellos estos 4 meses
de trabajar gratis. A ver si entiendo, Walter. La justicia convalida de que esta convocatoria para una constituyente es únicamente para la gente que tiene capacidad económica para hacer esto gratuitamente.
A mi criterio, y yo no sé si el que...
Pero está mal. Ahora lo que está peor, y que no escucho hablar, pero se les pregunto a ustedes, el municipio debería estar pautando en todos los medios, en todas las redes sociales, ¿qué es lo que pretende hacer? Para que cada uno de los habitantes, ya lo dijo Federico Serrano, no hay campañas masivas para que la gente sepa que el 15 de mayo tenemos que votar una constituyente. ¿Por qué?
Bueno, una de las falencias que tiene el proyecto, y por eso uno lo cuestiona, es no haber tenido prácticamente ningún tipo de fundamento. Los únicos fundamentos que había son los que tenía, o los que vertió el concejal Pino en los 11 articulitos del proyecto que sirvió de base. Eso hace a la inoportunidad del llamado, porque para declarar que es necesaria la reforma, vos tenés que explicar por qué algo es necesario. Lo hicieron así, y tampoco institucionalmente desde la municipalidad se está explicando cuál es el contenido o la intención perseguida con reformar 106 artículos. Tal es así que hoy los partidos políticos van tomando las posturas que les parece, pero a ciegas. Realmente no se sabe cuál es la intención, y tenemos que estar escuchando a todos los candidatos. Imagínate, son 14 candidatos por lista, 9 listas que se presentan, cada uno dando su postura respecto a tal o cual artículo. Pero la verdad es que la población no conoce el contenido y menos la necesidad. Por eso nosotros decimos de inoportunidad, y por eso sostenemos que vamos a defender en la convención todos aquellos institutos que hacen la licencia de carta orgánica con uñas y dientes. Y no nos opondremos a aquellas cuestiones que nos parezcan superadoras, pero siempre dentro de ese marco.
Y vos sabés que, perdón, un bocadillo, para aclarar, ¿no? Porque alguna persona con alguna intención o no, por ahí no, pregunta, bueno, si nosotros somos fueguinos, pretende decir que es inoportuna esta convocatoria, o lo dice, que es extemporánea, que va a haber excesivos gastos que no son necesarios, en realidad se podrían usar esos dineros, estos millones que te digo, para otras cosas que sí se necesitan. Entonces dicen, ¿por qué se presentan? Bueno, de acuerdo a lo que dice Walter y a lo que dice Vivi, nos presentamos porque no queremos que se lleven puestos los verdaderos artículos participativos, muchos de los cuales hoy no cumple el gobierno municipal. Por eso nos presentamos, porque los vamos a defender, porque la Carta Orgánica hoy vigente, como te dije al principio, es de avanzada, y fue hecha no solo por los convencionales constituyentes, sino por la ciudadanía de Ushuaia, porque cada articulito que debatíamos allí en el con Chocho Vargas o en la Casa de la Cultura o donde fuere, invitábamos a toda la gente que quisiera participar y escuchábamos todas las sugerencias, las distintas miradas, y tomábamos lo mejor de cada uno para terminar en estos 260 y pico de artículos que hoy tiene la Carta Orgánica. Hoy parece que todo es rápido, entre gallos y medianoche, vamos a reformar la reelección, que será indefinida, pero reelección seguramente es. Queremos reformar la elección el proceso de elección del defensor del vecino. Queremos reformar el artículo del presupuesto participativo. ¿Para qué lo querés reformar si no lo estás cumpliendo? Cumplilo, al intendente se lo digo. Cumplí el presupuesto participativo. La Carta Orgánica está. Que lea ese artículo 96, que es maravilloso, y que en Porto Alegre, en Brasil, fue tan importante para reducir la pobreza en su momento. Entonces, para eso nos queremos presentar.
Walter, decime.
Sí, respecto al presupuesto participativo, hoy viendo noticias, nos enteramos que en la municipalidad de Vicente López se hicieron más de 500 obras por este sistema de formulación del presupuesto. Entonces te van a querer decir que no sirve, que es inaplicable. Pero no es que no sirve ni es inaplicable, es porque no hubo voluntad política de aplicarlo. Se aplicó por un tiempo y luego se abandonó, pese a que la Carta Orgánica ya prácticamente manda que casi la totalidad del presupuesto se confeccione en forma participativa. Y parece una cosa abstracta, una cosa que al vecino no le llega. Pero poder decidir de tu barrio, de tu sector, poder incidir en qué gasta la municipalidad y en cuáles obras son prioritarias, a mí me parece que hace un principio esencial de la participación popular, y vos podés ver resultados concretos. Entonces no nos vengan a decir que no sirve, porque ya está aprobado, porque sirve y porque hay municipios que ya lo están aplicando.
A ver, Viviana, que...
Porque hablamos de inversión en los barrios, Walter, que es lo que no se está haciendo con la participación del vecino. Cuando vos recién decías, Luis, la municipalidad debería estar reflejando qué artículos son los que quieren modificar, quedarían muy mal ellos porque ni siquiera están puestos en práctica. Entonces, la invitación hoy, que de acá al 15 de mayo tenemos como vecinos y tenemos la obligación moral de hacerlo, es agarrar la Carta Orgánica, no la tienen en papel, búsquenla en internet y leer los artículos que quieren modificar, porque de verdad
yo te escucho.
Somos una comunidad que nos quedamos muy pasivos esperando que suceda lo que sucede y después nos quejamos cuando las cosas no se hacen bien. Entonces, empecemos a ver qué artículos son los que quieren modificar, comprometámonos como vecinos y veamos la cantidad de cosas que en realidad no se están haciendo.
Viviana, o sea, le digo a ustedes, ¿no? Me molesta cuando el concejal dice voy a salir a caminar el barrio para ver las necesidades de la gente. Mentira. La gente hoy tiene problemas para pagar la comida. Acá en Tierra del Fuego la gente tiene problemas para pagar la comida. Tiene problemas para pagar el alquiler.
Sí.
Alquilar es una locura. Vas a ver una vivienda, más de 100.000 pesos. Un dormitorio para que una persona pueda ir a dormir, 70.000 pesos por mes. O alquiler temporario. Es una locura el problema de vivienda. Entonces, donde te pones a mirar, en todo, gobierno y municipio, hay falta de transparencia, hay robo. Entonces yo lo que les pregunto es, ¿se puede derogar la Carta Orgánica? Porque de hecho está derogada. A mí me sorprende, y les pregunto bien, lo primero que salta es el escudo. ¿Ninguno de ustedes camina en la calle? Las paradas de colectivo tienen una letra U.
Bueno,
los vehículos municipales tienen una letra U.
El escudo.
¿No se dieron cuenta que el escudo no está más?
Si quiere derogar el escudo, bueno, modificando, derogar, cambiar, cambiando el artículo 19, que es el que se refiere a él, cuando ese escudo, que fue ganado por concurso por Vicente Gómez, que fue Guino, que hoy ya no está entre nosotros, pero que dibujaba maravillosamente, trabajaba en Canal 11 también, no sé si vos lo llegaste a conocer, Luis, la verdad es que representa la identidad de nuestro pueblo y es el escudo que la Carta Orgánica dice que hay que mantener, es el vigente, o sea, no se puede cambiar por ordenanza ese escudo. Bueno, lo quieren modificar, pero otra cosa más te quiero agregar. Vos sabés que justamente hoy estamos haciendo, ya se habrá hecho seguramente, una presentación porque a la Junta Electoral Municipal, porque resulta que la lista de voto, del intendente voto, tiene, además de bueno, las imágenes de Perón y de Néstor Kirchner, el logo, que es una U, cuando en realidad esa U celeste y con este franjas blancas que vemos en todos lados, en la papelería municipal, en, bueno, en los vehículos, en la propaganda, en la página del municipio, ese logo es de todos los vecinos de Ushuaia, y esto no hay que confundirlo. Hay gente que se confunde, eso es patrimonio de la ciudad, en todo caso esa U, que fue, bueno, hubo una ordenanza que instruyó, ¿no?, al Ejecutivo Municipal a precisamente confeccionar un isologotipo que es esta U en este momento. Tenía un sentido turístico. Bueno, en la boleta electoral de voto, ponen, de la Alianza Transitoria, ponen esa U como logo de la boleta. Y eso no se puede, eso está mal. Esperemos que el juez considere esta situación, porque esa U, ese logotipo, es de todos los habitantes de la ciudad de Ushuaia. Así que bueno, con esto te quiero decir, hay cosas que no pueden ser, no hay que confundir, eso es patrimonio de la ciudad, ¿no? Y así como vos decís, se quiere cambiar el escudo, se quiere derogar el escudo, nosotros queremos que ese escudo, autoría de don Vicente Gómez, que fue un excelente vecino de nuestra ciudad, trabajador de nuestra ciudad, la verdad que, no está bien, no está bien. Entonces, empezamos a gastar más de 20 millones desde el Vamos en este convenio para esta reforma, ¿no? Este traje a medida, como dijo Walter antes. Lo que vos decías, Luis, hay gente que no tiene para la comida. Es así. Uh-huh. Y esto no es demagogia, ¿eh? Es decir lo que uno sabe. Uno sabe y ve. Entonces, estos gastos innecesarios, estos gastos que, vuelvo a repetir, como dijo alguien el otro día que comparto, esta no es una reforma de la gente. Esta es una reforma para la política o de la política, y esto es lo que nosotros pensamos, y la Carta Orgánica, como te dije, también la vamos a defender férreamente, fuertemente, porque es un instrumento hermoso si se aplica como corresponde.
Ahora te pregunto, igual nos pasamos, ya son las 13, pero te pregunto, Walter, el desapego que tiene Cristina Fernández por la Constitución Nacional y esta maniobra de querer nombrar los jueces como ella quiere, ser la dueña del Poder Judicial o ir más allá, convertir el Poder Judicial en un sistema, en un servicio de justicia, y que deje de ser un poder independiente si alguna vez lo fue. Lo que quiero preguntarte es el desapego a las normas, el desapego al haber convocado a través de una ordenanza sin haber sido debatida en comisiones, el desapego a lo que la misma Carta Orgánica les dice que tiene que hacer. ¿No puede convertir esta constituyente en un plebiscito de gestión en que la gente, cansada de ver el maltrato de Cristina Fernández y cómo determinado sector de la política se hace dueño de las instituciones, no puede ser, no podemos estar frente a un plebiscito?
Yo creo que desde el punto de vista del intendente, sí, claramente estamos en un plebiscito. Porque él encabeza la lista, porque él es el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, porque hace 8 años que es intendente, porque tuvo mandato de concejal, y porque muchas de las instituciones que hoy no se están cumpliendo, él es responsable directo de eso, porque él juró cumplir y hacer cumplir la Carta Orgánica. Y antes de querer reformarla, debió cumplirla. Lamentablemente, en muchos aspectos no es así y tiene una responsabilidad importantísima en todo esto. Pero lo único que le interesa al señor es su eventual reelección. Ojalá el pueblo de Ushuaia sepa votar, porque en realidad quien está plebiscitando su gestión claramente es el señor intendente y algunos concejales que evidentemente buscan atornillarse en sus sillones y mantener el poder que consiguieron. Y esa no es la esencia de nuestra Carta Orgánica. La esencia, y por eso impedimos la reelección indefinida en su momento, es la alternancia democrática. Eso hace a la esencia del funcionamiento de las instituciones republicanas y hace a el control del poder. Si no, lamentablemente nos convertiremos en Formosa. Ya vemos lo que ha hecho el señor Infran con su propia población durante la pandemia. y son ejemplos reprochables, y por eso tenemos que impedirlo, y empecemos a impedirlo desde nuestra ciudad, simplemente votando, votando a conciencia, y no no yendo a votar, porque es cierto que no se enseña y no se conoce qué es lo que se va a reformar, pero no es que no es trascendente, sino que va a regir la vida de nuestros vecinos por los próximos 20 o 30 años. Entonces votemos a conciencia y concurramos a cumplir con nuestro mandato y ejerzamos nuestra soberanía en el cuarto oscuro.
¿Querías hablar, Viviana?
No, en realidad quería agregar algo, y lo dijo Walter recién en relación a la alternancia. Más claro de lo que lo dijo Walter recién, imposible.
Nombre y apellido: Pino, Romano, Garramuño se tienen que retirar, cumplieron los 2 años. El intendente se tiene que retirar, cumplieron los 2 años. No es posible, en el caso de que se modifique la Carta Orgánica, que se ponga como condición que sea a partir de un futuro mandato y no de este.
No.
Porque si no, quienes están dando la reforma lo hacen a beneficio propio, lo entiendo yo.
No, no es posible, porque esta es una reforma parcial de la Carta Orgánica, y nosotros vamos a trabajar, como te dije, fuertemente para cubrir todas aquellas cuestiones que después puedan ser interpretadas de una u otra manera. Deberá aclararse a través de la cláusula que corresponda que aquí los que ya han cumplido 2 mandatos, ya está, por ahora, tienen que descansar 4 años, pueden dedicarse a otro cargo, otra función, pero a los mismos cargos no. Pero vamos a cubrir legalmente el articulado para que no se tome lo que vos estás planteando, ¿no? Como que acá es borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo.
Habla, porque estoy leyendo.
Walter quería hacer una aclaración.
Ah, sí, vos hablabas recién de plebiscito. ¿Y qué mejor plebiscito que descansar 4 años y después, si el electorado lo decide, volver? ¿Qué mejor plebiscito que ese? Que esa es la mejor prueba que tenemos de si un funcionario realmente es bueno o es malo, o la población lo aprecia. No hay que atornillarse a los sillones, no hay que tenerle miedo a la alternancia. La alternancia hace a la esencia de la democracia y hace al ejemplo del republicanismo, que lamentablemente en nuestro país, hoy vemos lo que está pasando en provincia de Buenos Aires, lamentablemente algunos dicen una cosa y después hacen otra.
Mira,
porque utilizan cualquier artimaña posible para perpetuarse en sus sillones.
Sé que la gente
y también
está
la necesidad
cansada,
Luis, de tener oposiciones a todo nivel, te digo, ¿no? Institucionales más fuertes, más firmes. ¿Cómo puede ser? O sea, ya empezamos en la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición Juntos por el Cambio y el resto de bloques opositores que habían prometido Juntos por el Cambio que no iban a aumentar alícuotas ni nuevos impuestos en campaña, así fueron a la campaña de diputados, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Era lo que decían incluso los representantes de acá, uno de los cuales fue reelecto diputado, y a la primera de cambio, ¿qué hicieron? Resulta que Miami, mira, creo que acá, a Miami, sí, una diputada de Juntos por el Cambio se fue de vacaciones a Miami, otro pidió licencia, no sé por qué cosa, otra diputada no pudo, se llegó hasta la puerta del Congreso, creo, porque se le detectó COVID. Bueno, el asunto es que tenían los votos para que no se aumentara la alícuota y terminó ganando el kirchnerismo, no sé si por un voto, por dos, porque no fueron los que tenían que ir. Y una que recién había asumido se fue de vacaciones. Eso es una vergüenza. Entonces, yo quiero que los oficialismos y las oposiciones tengan ideas claras, pero no solo las ideas, porque los discursos a veces son maravillosos, Luis, y te da gusto escucharlos, ¿no? Pero después no van, o dan el discurso, como pasó, y lo voy a decir, como pasó días pasados con Estefani, que maravilloso discurso para algunos, y cuando llegó el momento de votar se ausentó, no votó. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, esto es lo que la sociedad tiene que exigirle a sus dirigentes, a quienes representan fundamentalmente, institucionalmente, a las personas, porque los discursos no pueden ser, no tienen que tener dobleces, hay que ser noble en la vida y en el ejercicio de la política, y se necesitan oposiciones fuertes, sinceras, seguras, con convicciones claras, que digan una cosa y la hagan, se sientan en la banca y lo hacen. Por eso nosotros tenemos el entusiasmo de poder llegar nuevamente a esta convención constituyente a cumplir con nuestra palabra, como lo hicimos en el año 2001, y para defender fundamentalmente este articulado que, como dije, es maravilloso en tanto y en cuanto se ha cumplido.
Ahora, qué paradójico, Walter, ¿no? En el 2001, el hartazgo, que se vayan todos, todos ladrones, un país sometido a la pobreza, un país con instituciones que se quedaron con nuestra plata, con el ahorro, con la vida, con la esperanza. Hoy estamos sometiendo a modificar una carta orgánica por capricho. Hoy el capricho de una mujer hace que no se nombren nada más y nada menos que los jueces del Tribunal Supremo. Da lo mismo limpiarse, ¿no? Limpiar el escritorio donde se derramó el mate, limpiarlo con la Constitución. Estamos en un momento donde la gente está cansada, la gente no cree, la gente confunde. Si te veo con Chispita, estás con Chispita. Ah, te veo con Walter, estás con Walter. Es como que la gente está buscando enemigos donde no los hay. Y no nos, estamos cansados. Y frente a esto que pedimos en el 2001, que se vayan todos, están ellos, siguen ellos. Y nos demuestran que quieren quedarse. Y esta convocatoria viene mal parida, desde el inicio. Y sin embargo tenemos que someternos a participar de una convocatoria mal parida, donde no es un problema de género, porque no es un problema de ser hombre o mujer, es del... realmente, de que no les importe la Constitución, las leyes. Es como que no quieren vivir bajo el imperio de la ley.
Para poder reformar algo, yo no voy a ponerme a cuestionar la necesidad o no de reformar la Carta Orgánica después de 20 años, pero sí las formas. Tiene que haber paz social, tiene que haber consenso, y los consensos se logran dialogando, no imponiendo. Lamentablemente yo viví todo lo que pasó con relación al nombre Pionera Fueguina de la Casa de la Mujer, y veo prácticas que no quiero ver en mi ciudad, prácticas que los ciudadanos de buena fe, los ciudadanos, que no importa el partido político o la ideología que tengamos, somos todos vecinos, todos cohabitamos en la misma ciudad y a todos nos tiene que interesar nuestra ciudad. Yo soy hijo de Ushuaia y la quiero, pero no, esta es la Ushuaia que no quiero ver. No quiero ver la Ushuaia del autoritarismo, de la imposición. Sí es de la discusión y del debate, pero el debate sano. No de perjudicar al prójimo, el debate productivo, no el debate improductivo. Realmente, en este momento, reformar la Carta Orgánica como se está planteando, nació mal parido, como vos dijiste, pero la cancha nos la marcaron. Y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de pelear. Y el partido lo vamos a jugar en esta cancha. Y vamos a tratar de ganarlo, como decía Chispita, defendiendo todas aquellas cosas que nosotros entendemos hacia la esencia de lo que plasmamos hace 20 años atrás. Y obviamente, si hay alguna propuesta superadora, si hay algo que mejorar, como decía Chispita, de la cláusula transitoria, o lo que sea discutible, pero para beneficio de nuestra comunidad y para defender los principios de esa Carta Orgánica, nosotros lo vamos a apoyar. Pero nos vamos a plantar férreamente a cualquier intento de eliminar todo lo que tenga que ver con los institutos participativos, todo lo que tenga que ver con incrementar el gasto político. Ya nada más que hablar del incremento de concejales, no estamos hablando de un concejal más o dos concejales más, estamos hablando de todo lo que viene atrás, asesores, viceintendente, con toda la estructura que eso apareja. Entonces, en esta situación, donde bien vos dijiste, la situación económica de nuestros vecinos no es la mejor, donde hay otras preocupaciones, y bueno, este no era el momento, no era el momento, no hay tranquilidad social. Ni siquiera hemos debatido sobre la necesidad o no públicamente y ampliándolo a todo el sector de la comunidad. Si la intención hubiera sido sana, se hubieran manejado otros procedimientos.
Pero estamos omitiendo decir que quieren aumentar la cantidad de concejales. Cada concejal tiene una pyme. Ayer lo entrevisté a Branca, tiene 13 asesores. Y nadie tiene menos de 10 asesores. No se puede. La gente tiene, a ver, el vecino tiene que entender. Yo no puedo tener un empleado. Y un concejal puede tener 10, 12, 14, 15 asesores.
En realidad desconocemos la cantidad que tienen. ¿Vos sabés cuántos tienen?
Le pregunté, Branca tiene 13.
Ah, yo escuché 16 ayer.
Ah, puede ser.
Sí,
puede ser
que haya... pero, ¿y el resto?
No lo sabe.
No lo sé. Yo como vecina no lo sé. Entonces, cuando hablamos de transparencia...
Hay algo más grave. pidieron en la última sesión saber cuántos pasantes hay en la municipalidad.
Y votaron
por la negativa. Pino, por la negativa. Romano, por la negativa. De la Vega, por la negativa. Ávila. ¿Cómo no nos va a interesar saber cuántos pasantes, y más cuando vamos a ir a elecciones, si vos le decís a los pasantes, si son 1000, si no votan a mi partido, no los dejo afuera?
Pasantes que cobran un ingreso que no llegan a fin de mes.
Hablábamos de transparencia. Esa es información pública, es información que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener. Nadie pidió el nombre de los pasantes, como nadie pidió el nombre de los asesores. Simplemente queremos saber en qué gasta cada concejal el erario del pueblo, lo que pagamos con nuestros impuestos.
Walter, si vos sos empleado público, ¿por qué no puedo saber cómo te llamás y cuánto ganás?
Sí.
Si se te paga con dinero público.
Pero es que además no debe haber nada, no hay nada que esconder.
No
a
está
ver.
Publicado.
Bueno, pero lo que a eso vamos, si te dije, Betty Sorna el 5 de abril pidió por nota a Pino, al Consejo Deliberante, para saber cuántos asesores tiene cada concejal, cuánto es la presidencia del Consejo y cuántas adscripciones, y Mutis por el foro no contesta nada en relación, y hoy, después de 16 días, más o menos, o por ahí andamos, contesta simplemente que no tienen los datos de los adscriptos. Pero ¿y de los asesores de cada uno? ¿Por qué no lo contesta? ¿Qué es lo que pasa? Porque si es una obligación del presidente del Consejo Deliberante hacerlo, y no lo hizo. No hay nada que esconder acá. Acá hay que transparentar las gestiones, y por eso nosotros estamos comprometidos a luchar por esto. Y estamos enojados, nos enoja que no se nos conteste debidamente. Esta respuesta a mí me parece una falta de respeto.
Walter, ¿querías agregar?
No, justamente ratificar lo que decía Chispita, realmente es una falta de respeto. El acceso a la información pública es una obligación legal que tienen los funcionarios de brindar, no es una gracia, no depende de sus facultades porque yo soy concejal o presidente del consejo, contesto lo que yo quiero, es mi obligación hacerlo. Y lamentablemente cuando vos ves que quieren reformar los artículos de la Carta Orgánica referente a lo que hace a los procesos de transparencia en la gestión y demás, estamos atentando casualmente contra esos principios, que además están reconocidos por otras leyes. Y realmente lo que ha contestado el Consejo Deliberante es una falta de respeto a los ciudadanos, no a nosotros.
Yo les dije hace 25 años que tengo radio, pregunté por escrito al Consejo Deliberante en otra gestión, que me digan, porque había una reunión de, o sea, la Comisión de Economía pasó 6 meses y no se reunía. Y se tiene que reunir, como todos sabemos, todas las semanas. Y yo, no hay nada, ¿hay algo más importante que la economía en el manejo de una institución? Entonces pedí por escrito. Y por escrito me contestaron que el reglamento interno del Consejo Deliberante no es aplicable para los concejales en tanto y en cuanto deducir la presencia de ellos en las reuniones de comisión y las sesiones, conforme a la Carta Orgánica, la dieta se les paga por las reuniones en comisión. La debida presencia de ellos no se puede.
Bueno,
es impracticable.
Por eso,
firmado por un contador público nacional, me respondieron que no se puede cumplir con el reglamento interno. Todos nuestros concejales han tenido y tendrán asistencia perfecta. A nadie se le descontó un peso. Averigüé por Verdile, fallecido. Sí. ¿Te acordás que hubo un percance que no pagó la factura de luz? No le pudieron descontar.
La Carta Orgánica dice que de la dieta se le descontarán los días que no asistan a la reunión de comisión o a sesión.
6 meses.
Salvo causas debidamente justificadas ante el propio cuerpo. Y lo que vos decís del reglamento interno, el propio reglamento dice que es obligatorio para todos los concejales. Y no solamente para los concejales, para todo el sector administrativo del Consejo Deliberante. Entonces, una respuesta como la que te dieron realmente es una falta de respeto.
Está firmado, ¿eh?
La Carta Orgánica es la Constitución a nivel local.
y lo establece bueno, expresamente.
Pero habría que ver eso, vos cuánto, en qué año lo pediste, Luis.
Ay, mi amor, bueno, cómo hace... te gusta. Yo hablo total, hablo con vos porque total no estamos al aire. Nos engañé y no estamos al aire. El concejal era Rubinos, presidente de la Comisión de Economía.
Lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿qué pasará ahora en la actualidad? Eso pasó hace unos años. La pregunta es...
Rubinos era concejal, sí, hace unos años. Sí.
Claro, bueno, ¿qué pasará ahora en la actualidad si eso sucede? ¿Se les descontará la dieta?
En la actualidad iba a preguntar, pero por una cuestión personal que tengo. Total, estamos hablando nosotros, ¿no? Me pasa esto. Un tipo que pierde un depósito en dólares, ¿no? Y se hace público porque lo perdió. Cuando me están diciendo de que no puedo comprar dólares porque tengo que pagar el impuesto país, el solidario, pago Netflix y pago el impuesto solidario, pago el impuesto país. Un tonto me dice, porque tenés plata. Sí, tengo plata porque la gano, no la robo. Yo gano mi plata y por eso puedo justificar mi patrimonio. Uh-huh. Ahora me pregunto, ¿no? ¿Qué capacidad de ahorro que tiene Pino? El Centro Cultural Nueva Argentina, en pleno centro de nuestra ciudad, ¿alquila? ¿Cuánto paga de alquiler? ¿Quién lo alquila?
Eso del fondo residual, es un tema raro.
Pero ¿quién será el benefactor que alquila ese lugar? Porque no sabemos quién es. ¿Es una unidad básica? Porque todas las muestras municipales se hacen en ese lugar. A nadie le llama la atención. Uh-huh.
Sí, la verdad que desconozco.
A mí me llama la atención.
Desconozco ese tema. Estaría bueno averiguarlo.
Pero,
¿y dónde se puede averiguar?
Si te contestaron que no se puede. ¿Cómo fue que te contestó? Es cómico, pero ¿cómo te contestó?
No, el problema más grande que tenemos acá, y creo que es a donde tenemos que llegar, es que la carta orgánica vigente la tenemos que poder... leer todos y poder reclamar y hacer valer nuestros derechos. No podemos seguir como estamos.
Sí, habla porque justo estaban llamando el teléfono, como siempre doy el teléfono para que llamen.
Perdón, Betty Sorna, que presentó una nota el 5, que yo la acompañé en una ocasión, otros integrantes de la lista, o sea, amigos la han acompañado, brillan por su ausencia.
Pero por eso
y son servidores públicos. Yo voy a aclarar algo acá un ratito, Luis.
Sí.
Yo hoy estoy sentada acá en mi horario de trabajo, estoy usufructuando un franco compensatorio, yo soy empleada de la municipalidad en la Secretaría de Turismo. A mí no me pagan las horas extras que trabajo, las compenso en días. Entonces, cuando me toca trabajar un feriado o un sábado o un domingo, lo recupero en días. Como teníamos esta invitación a la radio, decidí pedirme hoy un franco compensatorio. Y es bueno aclararlo, esto habla de la transparencia. O sea, yo no me retiro del trabajo porque tengo un hijo que buscar, porque tengo un turno médico, lo hago fuera de horario. Cuando tengo algo dentro de mi horario, uso estos francos compensatorios para poder hacer esa actividad. Y vuelvo a aclarar algo y lo quiero dejar bien clarito. Somos servidores públicos. Desde el intendente hasta la última persona que trabaja en el Estado. Entonces, nos debemos a la comunidad. Cuando uno va y presenta una nota y pretende una respuesta, que en este caso era de pronto despacho, no puede pasar del día 5 de abril al día 21 la respuesta, que Betty fue hoy 22, porque tampoco se le comunicó que la respuesta estaba.
Pero además respuesta que no es respuesta.
Claro, una respuesta que en realidad no corresponde al... Sí. A lo que
El desapego a las instituciones es tremendo, uh-huh. Tremendo. Hay un oyente, no sé si es oyente, ¿quién llama por teléfono? Bueno, cortaste. ¿Cortaste o estás? Bueno, no sé, cortó o está. Decime, Walter, ¿querías decir algo?
No, que todo esto que estamos discutiendo pasa cuando el funcionario empieza a creerse que porque ser electo es tu dueño. Realmente no tenemos dueños. Tenemos personas que nosotros elegimos para que nos representen y para que cumplan y hagan cumplir lo que juraron hacer cumplir. Y lamentablemente, en la práctica, y lo ves con estas cosas pequeñas que parecen abstractas, no se cumplen. Y que sí están en la Carta Orgánica vigente, y hoy la quieren cambiar. Primero hay que cumplir con la Carta Orgánica, hay que aplicarla, hay que ejecutarla íntegramente, y después podemos llegar a discutir si hay algún artículo o hay alguna institución o instituto que podamos mejorar. Pero realmente hacerlo así intempestivamente Realmente es un atentado contra la esencia de la constitución de nuestra ciudad.
Pero sí hay que ir a votar, eso es muy importante, ¿no? Votar en positivo, cada uno elegirá la fuerza que más, o el espacio que más le convenza, pero no dejar de ir a votar, porque el ejercicio ciudadano en este momento es, diría yo, hasta imprescindible.
Cerramos, Viviana.
Ir a votar y... No quiero ser reiterativa, pero lean por favor la Carta Orgánica. No solamente los artículos que se quieren modificar, sino todos los artículos. Hagan el ejercicio solos o en familia de la cantidad de artículos. Una Carta Orgánica hermosa, 265 artículos. Algunos de los que se quieren modificar no están puestos en práctica. Otros de los que no se van a tocar tampoco están puestos en práctica.
¿Lista?
Lista 117. Si me das un segundo, yo la quiero leer. Porque somos fueguinos y somos vecinos. Tiene titulares Chispita Fadul, Walter Tabarone, quien les habla Viviana Remy, Alberto Andersen, Beatriz Isorna, José Torrico, Mónica Hoyos, Diego Carlomagno, Evelina Cuevas, Norberto Gailiar, Sandra Huanca, Sergio Salcedo, Paula Britos, Javier Andrada, y de suplentes Dolia Tampi, Ernesto Giraudi, Liliana Herrera, Horacio Telio, Verónica Cruz, Cayetano Vilca y Rosa Palaguerra. Voten a conciencia y cuando voten sepan que es la Carta Orgánica Municipal, es la constitución de nuestra ciudad. Quererla y respetarla es un compromiso que todos tenemos que tener. Es a partir de los 16 años. No se dejen llenar la cabeza. Sean vecinos comprometidos y sepan que el futuro de la ciudad está en manos de este 15 de mayo. Y como dijo Chispita, no fue una decisión del partido de Chispita presentarse, o sea, querer esto, pero tampoco quedarse afuera y callados, porque esto ya está en juego y no se puede dejar que este atropello se haga. Entonces, involucrarse es defender la Carta Orgánica vigente. No tantos no y un poquitito más de sí. Más sí de transparencia, más sí de respetar la Carta Orgánica vigente, más sí de espacios que son de todos, más sí al derecho que todos tenemos de como vecinos de saber que esta Constitución la tenemos que tener todos bien leída. No terminamos la secundaria y nos olvidamos de la Constitución, de los derechos nuestros. Es un ejercicio que todos los días debemos hacer, aprender un poquitito más para ir a reclamar después cuando algo sucede.
Walter, cerramos.
La cancha está marcada, como dije antes, las reglas de juego también. Ustedes, nuestros oyentes, el pueblo de Ushuaia, son el árbitro. Esperamos que dirijan de la mejor forma posible, pero no dejen de dirigir. Vayan al cuarto oscuro y reflexionen. Y finalmente voten y voten positivamente por aquella propuesta que entiendan mejor. Nosotros entendemos que la mejor es la nuestra. Nos comprometemos a defender todo aquello que vamos a sostener en esta campaña y los valores y principios de nuestra Carta Orgánica vigente que con tanto cariño y esfuerzo hace 20 años atrás tuvimos el orgullo de poder gestar.
Chispita.
Sí, volver a repetirte que estoy muy orgullosa de la lista que hemos conformado de vecinos. Como dije, de distintas actividades, de distintas profesiones, pero con un objetivo común, ¿no? Con un objetivo sano, con un objetivo de convicciones. Nosotros no negociamos ni principios ni valores, no lo hemos hecho nunca, no lo hacemos ahora y no lo haremos jamás. Y sabemos que nuestro capital más preciado, nuestro único capital, es la confianza, es la credibilidad. Y el agradecimiento a toda nuestra gente, ¿no? Porque nosotros no estamos en el poder, en ningún lugar de poder. No somos, como te dije, no tenemos ni un asesor, ni un asesor. Sin embargo, la gente nos acompaña, la gente está, se involucra, quiere participar más allá de todas las vicisitudes. Eso para nosotros no tiene precio. Es nuestro gran valor. Y por eso queremos hacer las cosas bien, hacer las cosas como corresponde y agradecer la participación agradecer el compromiso, que a veces no es fácil, que a veces las situaciones son difíciles, económicas, sociales, sin embargo, aquí estamos en la lucha y seguiremos para adelante. Así que muchas gracias, Luis, a vos, como siempre, te lo agradezco, lo digo y lo repito porque así lo siento de corazón, que siempre nos abriste el micrófono y pudimos decir todo lo que quisimos, más allá de algunas veces pensar igual, no tanto, diferente, pero ese respeto mutuo para mí también tiene un valor incalculable. Y muchas gracias a tu audiencia, ¿no? que nos ha escuchado. Muchas
lo sé,
gracias.
Chispita, lo sé, y el respeto es recíproco. Señores, ha sido todo por hoy. Nos encontramos el lunes a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Les recuerdo, para aquellos que la conocimos, a Marcela Godoy, que ha fallecido, entiendo de que hoy a la madrugada. Así que bueno, lo acompañamos a Fabián Godoy y a Pamela, que al final no sé si está o viajó porque tenía previsto un viaje. Una pérdida más lamentable. Así que bueno, buen fin de semana para todos. El lunes a las 9, Moneda Corriente por FM Ártica. Gracias.
Nacional de Reconstrucción y Fomento por 250 millones de dólares. Es tremendo, Bebo.
Sí, ya está.
Acaban a otorgar entre 7.500 y 15.000 pesos por el